minutos, como hemos dicho desde temprano, la preocupación por lo que pasa en el Chocó no es solamente para la gente del Chocó, es para todos los colombianos. En Risaralda, las autoridades pues están alerta. ¿Qué posibilidad tienen ellos? Desplazamientos masivos desde el Chocó, precisamente por ese paro armado del ELN. ¿Qué acciones están tomando allá, Sebastián?
Gustavo, dentro de las principales acciones se han unido varios gobernadores de diferentes regiones que limitan con el departamento del Chocó para fortalecer la seguridad y evitar la incursión, primero, de grupos al margen de la ley y, segundo, de estas personas que estarían en un éxodo masivo hacia el departamento de Risaralda, provenientes de diferentes municipios del departamento del Chocó. El gobernador Juan Diego Patiño hizo nuevamente un llamado a la calma y asegura que se mantiene la vigilancia en este sector para evitar cualquier alteración del orden público.
Que encontramos una mala noticia y es que van a paro armado estos bandidos del ELN, realmente llamado al gobierno nacional. Nosotros estamos buscando generar una cumbre de seguridad con los distintos comandantes del Ejército Nacional y mirar cuáles van a ser las acciones que vamos a articular entre los departamentos para evitar estos temas de seguridad que nada bien le hacen a las regiones.
Pese a ello, no se esconde la gravedad de la situación y las acciones que se están tomando para enfrentar las amenazas del ELN luego de este presunto paro armado. Hizo un llamado el mandatario departamental al gobierno nacional para que se apoye la estrategia de seguridad en las regiones y se evite esta incursión de grupos al margen de la ley a otros territorios, específicamente a Risaralda. Y se está a la espera de conocer si hay personas desmovilizadas provenientes del departamento del Chocó que puedan llegar hacia el occidente del territorio, específicamente a los municipios de Pueblo Rico y de Mistrato.
Sebastián, muchas gracias. Son las 7:09. Saludamos a esta hora al senador Ariel Ávila, que es además experto en toda esta problemática del conflicto en Colombia. Senador, buenos días y gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, buenos días.
Déjeme, senador, un momentico y le vamos a repetir la llamada. Es de capital importancia escucharlo a usted sobre lo que pasa en el Chocó. Ya volvemos.
Hay días con tanto por hacer, quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas y para eso está Renault Oroc, porque tiene una capacidad de carga de hasta 650 kilogramos, un motor turbo 4x4 de 1.3 litros. También cuenta con un sistema EasyLink de 8 pulgadas con replicación de smartphone para Android y Apple completamente inalámbricos y un sensor de luces y lluvia. Imaginen todo lo que pueden hacer a bordo de un Renault con estas características. Nos volvemos imparables. Conoce más características de Renault Oroc. Visiten www.renault.com.co.
¿Por qué los pan de yucas de todas las sabanas son tan ricos? ¿Por qué no hay como las almojábanas del centro? ¿Por qué los buñuelos de Chapinero son únicos? ¿Por qué esas empanadas del Campino de San Andresito son de ataque? Ah, pues porque todo se hace con harina de trigo Ricaurte, la harina de trigo de los deliciosos pecados capitales. Otro producto de Organización Solarte.
Harina Ricaurte.
6 AM de Caracol Radio.
7:10. A ver si tenemos buena comunicación con el senador Ariel Ávila. ¿Me escucha, senador?
Gustavo, buenos días y muy amable por la invitación y un saludo a la mesa. Mil gracias.
Muchas gracias, senador. ¿Esto en el Chocó se puede poner peor de lo que parece?
Lo que pasa, Gustavo, es que desde hace unos 3 años comenzaron combates entre el ELN, un frente que llaman allá Che Guevara, de ese frente occidental del ELN, y el Clan del Golfo en la zona media del Chocó, en un corregimiento que llaman Truandó. Desde ese momento el Clan del Golfo ha venido arrinconando al ELN, y ya están de Isminas para abajo, que es en esta zona del Bajo San Juan, donde está el paro armado. Los combates comenzaron desde el 5 de febrero este año, y por tanto esto se va a recrudecer, y los van a tirar seguramente a los límites de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y como usted sabe, allá hay un conflicto muy duro también en zona rural, y pues eso va a tender a complejizarse un poquito más. ¿Cuál es la discusión en este momento? Que estas 72 horas el ELN las está utilizando para carnetizar la gente, ir a los corregimientos, a esas juntas de acción comunal, a esos consejos comunitarios, para después restringir la movilidad, que nadie puede entrar ni salir. Y seguramente estamos teniendo minados de fuentes de aguas y demás, que como ahí se sabe, ahí no sabemos la cifra exacta, pero hay una siembra masiva de minas antipersonal. Entonces, claro que esto se va a tender a recrudecer. Último dato, Gustavo. La onza del oro estaba hace dos días a $2,800. Hace 10 años estaba a $1,200. Usted podrá imaginarse lo que eso significa en tragedia ambiental en esa zona para sacar minería de aluvión.
Ya que usted habla, senador, de la cantidad de minas en el Chocó, que es una cifra muy difícil de determinar, bueno, ayer Espinosa estaba asombrado con lo del 80% de minas en el departamento. No sí. Puede ser tanto, ¿o sí?
Yo no me atrevo a decir la cifra, pero sí le puedo decir que hoy por hoy Chocó tal vez es el departamento más minado y que tiene un número casi todo el departamento con presencia de minas antipersonal, tal vez menos el norte del departamento del Chocó, pero desde la parte media hacia abajo eso está, muchas zonas están minadas. Lo que pasa, Gustavo, es que no es fácil saber el número de minas. Y lo que se mina generalmente son los caminos, fuentes para abastecerse de agua, y la población civil es la más afectada en toda esa zona.
Senador, escuchábamos esta mañana hablando del tema del ELN, un término que me llamó mucho la atención, los narcoparaelenos, y como ellos mismos están denominando unos a otros, y siente uno que ya todos estos grupos se reciclaron y que ya no son más guerrilla y que uno ya no sabe cuál es ELN, cuál es disidencia, cuál es Clan del Golfo. Es una radiografía muy pero muy complicada allá en el departamento y todo el país en general.
Allá en el caso del departamento del Chocó hay tres frentes del ELN. Los tres están, digámoslo así, degradados después de la caída de un señor llamado Fabián, que le decían Fabián, y otro Uriel. Eso tendió a degradarse muchísimo. Yo diría pues que eso ya no es guerrilla, y están en una guerra a muerte por la coca, por la minería ilegal del oro, y por ese territorio del Bajo San Juan. Pero ese camino de degradación, el ELN lo comenzó hace unos 10 años. Lo que pasa es que se ha acelerado muchísimo en esa zona, en ese occidente colombiano, producto de los constantes enfrentamientos entre Clan del Golfo, disidencias y ELN. Además, como ustedes saben, el Clan del Golfo habría establecido una alianza con un sector de las disidencias para lo que está pasando en el Chocó. Entonces, lo de Buenaventura es, y la zona rural también es inminente que se prenda en los próximos días, yo creería.
Y una de las cosas que la gobernadora ha señalado es que ha tenido que dejar de lado su plan de gobierno para atender los asuntos humanitarios que son más urgentes, como que la gente, por ejemplo, pues no tiene que comer y que, en fin, hay una situación humanitaria muy dramática y que esto que está ocurriendo no tiene precedentes. ¿Usted cree lo mismo? Porque el Chocó siempre ha tenido, pues tristemente, esta característica, pero ¿lo de ahora es peor que todo lo de antes?
Digamos, lo que pasa es que antes Espinosa se sufrió mucho en la época paramilitar, ese del bloque Calima y el bloque Banadero arriba en el norte del Chocó. Esto sí es nuevo en el centro y sur del departamento de Chocó. Uno sí podría decir que esto nunca se había vivido, pero las cifras eran más altas en el norte. Pero el problema que tenemos ahorita, la diferencia de este momento es lo que me preguntaban ahorita, es que son múltiples grupos, múltiples mandos, la gente no sabe con quién hablar. Antes al menos la gente podía ir a decir, oiga, no me minen las fuentes de agua porque la comunidad se me va a morir de sed. Hoy en día lo que la comunidad alega es que no conoce a nadie, todos los intimidan, todos los extorsionan, no tienen con quién hablar, están confinados, y la poca ayuda que llega vía río, que es la única vía allá, y llega para unos temas humanitarios y no alcanza para el resto. Entonces la comunidad está confinada y sin saber quién los tiene confinados.
¿Cómo califica uno la atención del gobierno nacional a la situación que está viviendo la gente del Chocó?
Colombia era un país muy bueno, tal vez no en prevención, pero sí en atención inmediata. Digamos, eso Colombia, sobre todo en la oleada paramilitar, fue muy buena, pero todas las capacidades se han perdido, tanto la reacción como en Catatumbo, como lo que está pasando en Chocó. Es pareciera como si se nos hubiese olvidado 20 años de atención humanitaria. Digamos, es muy baja y muy lamentable. Y creo yo que no es un tema únicamente de plata, de capacidad de trasladar mercados, de llevar colchones para los coliseos y de llegar a las zonas confinadas, sino que creo que se han perdido los protocolos de cómo llegar con eso a esas regiones, porque pues en la unidad de gestión de riesgo tiene bodegas llenas de tipo de alimentos y eso para todo tipo de atención, pero pareciera que no hay capacidad para llegar con eso a algunas corregimientos y algunas cabeceras urbanas del Chocó, del sur del Chocó particularmente.
Senador, además de la atención social y de las cosas que se necesitan de inmediato para estas comunidades que están aisladas, pues también el ejercicio de la fuerza del Estado. Estamos pendientes de la designación de un ministro de Defensa. ¿Qué perfil debe tener el nuevo ministro de Defensa? Si tiene nombres, se los aceptamos.
Mire, Gustavo, el gran problema que tenemos es que está interino el Ministerio de Defensa. Yo esperaría que el presidente nombrara eso entre hoy y mañana. Si bien Iván Velásquez está hasta el jueves, ya un ministro renunciado es muy difícil que coja el mando, es muy complicado. Yo creo que nosotros nos tenemos que dedicar a tres cosas, Gustavo. Reconstruir la inteligencia militar que fue destruida después de aquel escándalo de las carpetas durante el gobierno de Iván Duque. Crear unas fuerzas de tarea, así este gobierno las haya desarticulado, volverlas a crear, no territoriales, sino contra organizaciones criminales. Yo creo que ese es el segundo trabajo. Y el tercer trabajo es poder focalizar para saber dónde trasladar la tropa. Me decían ayer que habían mandado 300 militares a Chocó. Pues por Dios, eso adicionales, eso no es nada. Imagínense en todas las fuentes de agua, en todos los brazos que le salen a esos ríos, eso literalmente no es nada. Entonces sí, yo creo que hay que hacer una estrategia de focalización y con lo que hay poder repartir esto en los 10, 11 puntos calientes que tiene en este momento el país.
¿Nombres para ministro de defensa no tiene ninguno por ahí? ¿Usted qué es?
Yo no me atrevo porque como ando en la política, yo no me atrevo, pero hay gente muy buena, que yo creo que puede ayudar muchísimo. Yo eso sí lo tengo muy claro, pero lo más rápido es que el gobierno tome la decisión.
Claro. Senador, muchísimas gracias y seguimos pendientes del Chocó. Muy amable.
Un abrazo, Gustavo. Mil gracias y a toda la mesa.